UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
La típica pregunta de ¿cuándo te diste cuenta? Pues no lo sé. Llegó un momento en el que era como, siento que estoy interpretando un personaje, siento que estoy... O sea, no sé si a vosotros os pasaba,
sí.
Pero era como la sensación de... Estoy como en una obra de teatro constante, en plan, no puedo bajar la guardia porque igual digo una frase mal, hago un gesto que no toca. Y también me di cuenta de que cuando estaba con amigas con las que tenía una relación muy íntima o con mi pareja o lo que sea, mi forma de actuar cambiaba radicalmente. Y decía, no puede ser que yo esté como presentándome de una forma con unas personas y presentándome de una forma con otras y que como que sean dos mundos que están chocando. Y luego pues te paras a reflexionarlo tal y dices, anda... Bueno, pues igual. Igual aquí pasaba algo. Igual aquí había que examinar algo.
Magobio.
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 Uf, magobio.
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 Calla, calla, que magobio.
Esto es Magobio. Un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Jordi Company y soy periodista. Estudié en el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. Hoy escucharás a tres estudiantes hablando de su identidad de género, una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio.
Magobio. Capítulo 2. Identidad de género.
Antes, una advertencia. Quizás escuches testimonios con los que te identifiques. Si no puedes hablarlo con tu entorno más cercano, te recomendamos que pidas ayuda profesional. Ahora sí, empieza la charla.
Hola, soy Diana y quería participar en este podcast porque considero que es muy importante explicar a sobre todo gente que está empezando con la transición o que se lo está cuestionando o bueno, incluso gente que lleva mucho tiempo. Que es muy importante cuidar la salud mental, sobre todo en este momento de transición, nunca mejor dicho, porque son muchísimos cambios, y explicar un poquito mi experiencia.
Soy Alejandro, y me parece como una buena oportunidad para hablar de nuestras vidas y poder compartirlo con gente que a lo mejor puede estar pasando por lo mismo en etapas más prematuras, en las que necesita a lo mejor algún tipo de consejo de alguien que lo pase diariamente.
Yo soy Axel. Y bueno, pues me parecía buena idea dar un espacio, ¿no?, para las voces trans. Escuchar la experiencia de otra persona trans de su propia voz creo que es bastante importante porque somos un colectivo bastante marginado y que aún hace falta luchar muchísimo por ello, porque es un arma política y lamentablemente se nos margina. No hemos dicho nuestros pronombres, creo que deberíamos de
sí,
hacerlo,
sí.
Porque tenemos la mala costumbre de
darlos por hecho.
Saben que hay que asumir los pronombres de nadie, ¿no? Soy una persona transbinaria y mis pronombres son él,
sí.
Si queréis.
Mis pronombres también son él, soy Alex Alejandro y también soy un chico binario.
Y yo pues soy Diana y uso pronombres femeninos. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros de transición o fuera del huevo? Bueno, pues... perdón, yo digo fuera del huevo
sí,
porque los círculos
final...
en los que yo me muevo decimos romper el huevo
sí.
En lugar de salir del armario. Se pueden como intercambiar, es lo mismo.
De hecho, en la jerga así online, por así decirlo,
sí,
en inglés
sí.
Se dice cuando una persona es trans y aún no lo sabe, se le llama huevo.
Sí, se le llama huevo.
Es como romper el cascarón es cuando dices, hostia, madre mía. O sea, a mí yo, por ejemplo, nunca salí del armario, a mí me sacaron del armario. Yo creo que al final lo que yo he hecho no tiene por qué hacerlo todo el mundo. Porque al final tienes que llevarlo a la comprensión y a la conversación. Un poco de, bueno, no tenemos por qué ser maestros de nadie, pero cualquier cosa me puede preguntar la gente o lo que sea acerca de mí. Pero vamos, en mi caso es como, soy esto, esto es lo que hay. Tampoco tengo que darte más explicaciones a partir de ahí.
Yo empecé mi transición, la transición social, porque, bueno, para la gente que no sepa, digamos, hay dos tipos de transiciones, que es la social y la hormonal. De hecho, hay gente que ni siquiera necesita pasar la hormonal. En la social es básicamente explicarle a la gente, oye, prefiero usar estos pronombres, prefiero que te dirijas a mí con este nombre, voy a empezar a llevar este tipo de ropa, voy a empezar a expresar mi género como yo quiero expresarlo, el correcto. Y luego está la hormonal, que es pues, cuando empiezas a hormonarte, a tomar ciertas medicaciones, etcétera. Yo empecé la hormonal hace 9 meses y la social la empecé hace 2 años más o menos.
Yo llevo desde 2022, creo, fuera del armario socialmente. Fue como un poco raro porque yo salí del armario con mi madre como 2 meses después de saberlo, que fue como en 2019, en plan cuando tenía como 14 años. Y además fue un poco forzado porque ella me estaba secando el pelo. Y de repente yo le dije, me quiero cortar el pelo. Y me dijo, pero tú te sientes un chico. Y fue un momento como de pensar, se lo digo. Y fue muy impulsivo, entonces le dije, sí. Pero yo, al momento en el que se lo dije, dije, no puede ser, en plan, no se lo debería haber dicho tal. Y tuve una conversación con mis padres, en plan, de repente salimos al comedor y los dos ahí sentados en cada sofá preguntándome y yo, en plan, es que no te puedo decir nada más. Hay algo que no está como coordinado con lo que la gente me ha estado enseñando toda la vida, en plan, esta persona no soy yo, no puedo fingirlo más, ¿sabes? Pero a partir de ahí me acuerdo que no cambió realmente nada, como que se quedó ahí un poco en el aire y ya era una conversación que no se tenía. Y también yo estaba en un colegio de monjas, entonces fue como...
Jodido.
Uy.
Me tuve que esperar hasta que acabé. Y cuando acabé, en junio de ese año, en plan 2022, ya que vine aquí, salí del armario públicamente. Subí una historia a mis mejores amigos con un texto. Ni siquiera fue como a todo el mundo. Fue como a esas 30 personas que yo tenía, mejores amigos, que ya se encargarían de expandir la voz por ahí. Y como yo soy de un pueblo de Alcira, pues se corrió la voz y ya está. Y me cambié el nombre de Instagram y desaparecí del mapa de Alcira. Y me vine a Gandía. Y eso, claro. eso fue mi salida del armario.
Los pueblos, hay que más.
Pueblos.
Es pueblos. Que yo vivía en un entorno. No era como que me fueran a pegar una paliza, pero sí que era como.
No, pero sí es incómodo. Si
no,
es
me quiero, no quiero ser el centro de atención. Yo nunca he sido el centro de atención de nada, ni me interesa. Entonces no me quería convertir en nada de eso.
Yo salí del armario diciendo que me gustaban los chicos cuando tenía como 11 años. Que de hecho a mí me sacaron. Y vivo en un pueblo muy pequeño, Montserrat. Entonces la voz se corrió muchísimo. Y era lo típico de. Pero tú eres muy joven como para entender de estas cosas. Que es una cosa que es muy divertido porque a las personas cis y a las personas hetero nunca se le cuestiona la sexualidad. En y de absoluto. Hecho, se los sexualiza desde muy pequeños. Pero bueno, la cuestión es esa, que se corrió muchísimo la voz, era muy incómodo, me cambié de instituto. O sea, el ambiente de pueblo siempre es una cosa que es un poquito como, depende del pueblo, pero en el mío al menos yo no estaba cómoda. Yo a mi abuela sé que no la voy a ver hasta que se muera, porque no me puede ver así, antes muerta que sencilla. Y me resulta curioso porque mi madre está orgullosísima de mí, tengo muchísima suerte con mi madre, a la mínima que le pongo, ¿y cómo está el chic? Mi madre, no, de chic nada. Esta es mi hija y empieza a sacar todas las fotos, todo no sé qué. Y es curioso porque la misma gente que era como, pero no es muy joven como para saber qué le gusta y qué no le gusta, ahora es como... Ay, mira, pues me alegro mucho por tu hija. Y dices, no sé qué ha pasado, no sé qué ha cambiado. Me alegro mucho, pero sí que es cierto que por Gandía me siento mucho más segura que por el pueblo. O sea, no sé si a vosotros os pasa que desde que os presentáis con vuestro género os sentís como más a gusto yendo por la calle.
Sí.
Con paréntesis, ¿vale? O sea, yo cuando alguien me mira digo, soy lo suficiente cispassing como para que esta persona no me meta una paliza ahora mismo. Pero me entendéis, ¿no?
Sí.
El cispassing es un término, bueno, inglés, primero que todo. Cis, el género que te asignan al nacer es con el que te identificas. ¿Identificas? ¿Y trans? No. Y el cispassing consiste en básicamente que la gente no te perciba como trans. ¿Es una cosa positiva para la comunidad trans?
No.
No, es un arma de doble filo. Porque, por ejemplo, yo como persona trans, específicamente como mujer trans, para mí es muy importante ser cispassing en el sentido de que me siento mucho más segura. O sea, sí. Las cosas como son. Si estoy en un entorno en el que yo sé que voy a estar segura si la gente sabe que soy trans, yo lo voy a decir sin ningún tapujo. Pero cuando estoy por la calle, cuando estoy en sitios en los que no sé si la gente... Para mí es muy importante que no se me note la sombra de la barba. Intenta que los hombros sean lo más chiquititos posible. Que luego te paras a pensarlo y dices, vamos a ver, la gente no está haciendo un examen constante de... Esta mujer tiene los hombros 2 centímetros más anchos de lo que debería. No. Y hay muchos cuerpos, hay muchísimos cuerpos, tanto dentro de lo cis como de lo trans, que son muy diferentes. Y es muy tóxico para mí como persona trans intentar fijarme tanto en el cispassing. Porque llega un punto en el que lo llevo como a mi vida personal. En plan, ir a salir de casa y decirle a mis padres, ¿os parece que se me nota algo? Y mis padres en plan, ¿que se te va a notar? Y yo, bueno, no sé.
Es una malla constante. Aparte por la seguridad o no, es por el nivel de disforia. Porque es que al final hay personas trans que no tienen para nada disforia. Es como un malestar general enorme, pero relacionado con lo que se identifica socialmente como tu género. Son manías que tenemos de, por ejemplo, si mi familia tenemos una genética, yo qué sé, me crece mucho la barba, pues estoy a lo mejor cómodo, pero a lo mejor otro tío trans que tiene mucho complejo con eso está un poco como, ¿y si me hago un trasplante? ¿Y si me pongo sí. no sé qué? ¿Y si me pongo para que me crezca? Y es un poco de, cada uno tenemos nuestras manías, al final son estereotipos de género, y eso, claro, como es algo socialmente construido, es muy, muy complicado lidiar con la disforia. Además, cada persona lo lleva de una manera,
sí.
O sea, es complejo.
Yo muchas veces siento que estoy como muy desinformado comparado con el resto de gente o que tengo muy poco activismo dentro de mí en este aspecto porque es como que prefiero vivirlo como algo más normal. Es como que te ves como algo informativo, constante, ¿sabes? Que tienes que estar como educando a la gente y hablando sí, de esto sí. todo el rato y es como yo soy esto y ya está, pero no quiero hacerlo parte de mi política de vida.
Entiendo
¿sabes?
Lo que dices, porque es como... Es un cansancio más. O sea, sí. quiero decir, cualquier persona no debería estar constantemente informándose sobre su identidad.
Sí.
O sea, yo entiendo ese cansancio. Yo al final creo que es alguna decisión personal el querer claro. informar a los demás. pero porque la gente no tiene mala intención realmente. Es pura ignorancia.
Sí.
Yo me acuerdo que me reuní con mis compañeros del colegio, de la primaria, y yo con una ansiedad tremenda de gente que no me veía desde a lo mejor los 11 años
sí.
o los 12. Y yo con un miedo tremendo, porque claro, pues recuerdas de cosas malas y demás. Y digo, no pasa nada. Yo voy aquí porque sé que no han visto en su vida una persona trans y no me importa. Porque si esto hace que, ahora que hemos madurado, nos llevemos bien, de maravilla. Y me hicieron unas preguntas que dije, madre de Dios. Pero por otro lado, eran conscientes de que podían estar ofendiendo. Y yo creo que al final, cuando conoces a una persona cis que en su vida conoció a una persona trans o no se acerca lo suficiente, tienen miedo de cagarla, pero a la vez quieren saciar ese
bueno,
conocimiento.
No siempre, ¿eh? No siempre tienen miedo de cagarla.
No, sí, no muchas veces que... Obviamente no siempre, pero si son gente que se quieren llevar bien contigo, demás. Y yo al final les dije, mira, preguntadme lo que queráis, porque sé que es con buena intención, y si es con mala intención, es que no es vuestra culpa, porque vosotros queréis simplemente comprenderme. Y bueno, me hicieron un mogollón de preguntas y yo entre risas pues les contestaba. Entonces creo que esa manera de vivir, de estar siempre informando, creo que es una decisión. Porque es como, no tiene por qué nadie obligarte a que estés dando explicaciones.
Claro, o sea, yo informo a la gente que, en plan, yo no tengo ningún problema en hablar del tema, no es que lo quiera tapar, ni muchísimo menos, pero no es como algo que, yo qué sé, hay gente trans que tú ves y es como que lo lleva escrito en la cara porque, en plan, lo lleva como abanderado y es algo que me parece súper bien. Pero creo que es como por el tipo de persona que soy, que es como que de normal siempre voy más tranquilo respecto a todo, en plan, voy muy, muy en bajo perfil, entonces... Es con esto es igual, yo creo.
Yo le hablaba con una amiga mía trans que me decía, es que te conviertes en un profesor.
Sí.
Tienes que estar constantemente explicándole a la gente, constante. Me dijo, es que yo estoy a punto de tatuarme un QR que lo escaneen y que les dé como un tríptico con información. Y yo, tía, eres la mejor.
Qué buena idea.
Lamentablemente antes las personas trans, sobre todo las mujeres trans, pues no tenían muchas maneras de ganarse la vida. Mis padres me han contado de, pues yo cuando iba a trabajar, en la rotonda siempre estaban las prostitutas y muchas eran trans, no sé qué.
Sí, claro.
Entonces como que canta muchísimo el hecho de que socialmente se asocia a unos papeles y unos estereotipos que la gente, pues aparte del fetiche, se genera mucha curiosidad por saber qué hay detrás. Entonces es como que, por cojones, y perdón por la palabra, han tenido que dar explicaciones, pero porque el foco se pone ahí. Y entonces en tíos trans es que es como que tiene a lo mejor un poco más... No de cispassing, pero el perfil de más bajo.
Sí, yo creo que en tíos trans no sé. Es que pasa también de no todo sé. El tema social que al convertirte en mujer, eso implica también ser mujer socialmente, que implica todas estas cosas negativas.
Uh-huh.
Y ser hombre es todo lo contrario. De repente eres trans, pero si tienes cispassing, de repente eres un hombre. Y es como que a la gente le das igual porque eres hombre. Entonces tienes menos que explicar por qué eres hombre. Y ya está. Entonces creo que eso tiene mucho que ver.
Wow.
Sí, sí, eso es cierto. Pero es por lo que estábamos diciendo antes, que te hacen muchas preguntas, muchas personales. El mismo día que me dan las hormonas digo, voy a sacarme el carnet. Me voy a la autoescuela. Le explico a la señora, escúchame, que ahora mismo en mi DNI no pone lo mismo que vas a apuntar tú ahí. Y me dice, ah, que eres trans. Y yo, sí. Era una señora mayor que la verdad es que lo entendía mucho. Me dice, sí, no, yo conozco a una muchacha que no sé qué. Y yo, vale, bien. Y está apuntándome literalmente el nombre y apellidos. Y de pronto suelta. ¿Y te vas a operar?
Por la cara.
¿Y yo? Yo me quedo con una cara que digo... Señora. Le dije, me acaban de dar las hormonas hoy, no lo sé. No lo sé. Ahora cada vez que me lo preguntan digo, no lo sé. ¿Te quieres acostar conmigo? Porque si no, ¿qué más te da? A mí no se me ocurriría en la vida, y a esas personas no se le ocurriría en la vida, preguntarle a otra persona cis que hay en su entrepierna. O sí. Es que no sé a qué viene esta curiosidad.
Que no tiene mucho que ver, a lo mejor parece, pero el porno hace mucho daño. O sea, somos un fetiche. Somos un fetiche tal cual. Sí. A mí me lo han dicho de... Me acuerdo una vez que tenía una vecina de mi calle que salíamos mucho juntos y de repente un día me dijo que le gustaba, pero porque le gustaban las personas trans. Y yo como, ah, pues no quiero ser tu amigo.
Los
ya.
Los chasers.
O sea, quiero decir...
¿Cómo has dicho?
Chasers.
Es que hay mucho término aquí.
Hay muchísimo ahí. Término.
Yo no sé tanto, si no tengo ya que os sacáis. ¿Qué me estáis contando?
Soy una persona que pasa demasiado tiempo en internet.
Soy como el más básico trans, soy como el menos trans de todos los que están aquí.
No, da igual. No. Es que yo creo que cuanto menos se va mejor, pero es un poco de... Lo aprendes a las malas, realmente.
Sí, correcto. A mí hubo una cosa que me dio muchísima rabia y vino de un amigo de mi pareja. Lo que me dijo este muchacho fue, pero tú estás 100% segura de esto, ¿no? Y le dije, a ver, sí. Y me dice, pero ¿sabes que hay como una tasa de arrepentimiento de gente que detransiciona? La estadística de personas que detransicionan creo que es menor del 1%. Y, vale, paréntesis, no quiero invisibilizar a la gente que detransiciona porque también es importante hablar de esto y es un tema que tal, siempre y cuando no vengan las TERFs a usarlo como arma contra las personas trans.
Inciso para explicar qué es una TERF.
Explica lo que es una TERF.
Trans Exclusive Radical Feminism.
Efectivamente.
Se piensan que una mujer trans va a borrar a las mujeres reales, entre comillas. Y es como algo... no tiene nada que ver. O sea, yo conozco varias chicas trans que sufren machismo. O sea, es que quiero decir, socialmente eres percibida como una mujer. Yo pienso también que las personas trans siempre hemos sido, en algún punto de nuestra vida, súper transfobas, pero porque no tienes ni idea de cómo funciona realmente.
¿Qué vas? O sea, que es súper
abstracto y quien te lo explica a lo mejor es el sexólogo de turno que viene a tu instituto y te explica algo y da gracias si entiendes algo.
Es que realmente hasta que tú sabes que eres trans, eres uno más de todo el mundo. Entonces eres como igual de ignorante hasta que te toca a ti como no serlo porque es lo que eres. Entonces no vas a odiarte a ti mismo. Yo he vivido... toda la fobia interiorizada. De hecho, me acuerdo cuando era muy pequeño que todavía no sabía que era trans, pero sabía que me gustaban las chicas, entonces tenía primero que salir del armario como bisexual o pues lo que fuese. Y me acuerdo que yo pensaba, a mí no me gustan las chicas, es como que me caen muy bien, ¿sabes? Me parecen muy guapas, pero en plan ya está, ¿no? En plan ya está. Es como ahí ya está
el límite. Más trabajo, ¿no?
No pasa nada. O sea, yo me acuerdo de convencerme real de pensar, no te gustan las mujeres, no pienses eso, es como... Era más un poco miedo a todo lo de después. Yo podía ser trans, yo podía aceptarlo, pero sabía que iba a ser difícil socialmente y que iba a ser como un camino largo. Y eso era como mi mayor miedo probablemente.
Sí, o sea, yo es que además siempre he estado muy latente a la transfobia interna porque como siempre he tenido problemas para socializar y tal, yo era como, quiero encajar en sociedad. Voy a hacer todo lo posible para caerle bien a todo el mundo. Entonces, claro, eso ya es como un aspecto mío de mi personalidad. Entonces, claro, eso lo sumas a que sabes que algo contigo no va bien. Y yo me acuerdo que cuando me sacaron del armario fue en un punto en el que yo estaba dentro de un espectro como súper femenino. O sea, yo nunca había llevado vestidos, ni falda, ni nada. Y en ese momento estaba llevando vestidos, falda, me maquillaba, me retocaba mucho el pelo, me centraba mucho en mi imagen y representar súper, súper femenino. Y claro, me estaba matando literalmente. No puedo negar quién soy. Es que no es de que lo piense o no lo piense, es que es mi verdad. O sea, es mi identidad, está ahí y no la puedo quitar. Y claro, luego dentro de eso, ya a partir de ahí es como, no, ahora tengo que ser súper masculino. Porque claro, como soy un hombre, y luego como que de construir, ¿no? Existen también las personas no binarias, de conocer a gente trans, conocer a gente con diferentes experiencias, y un poco ir deconstruyendo todo eso que había vuelto a construir, un viaje, ¿no? De ir explorando, porque además nadie te explica nada.
A mí me pasa bastante como a Axel. Aparte de que sí que es cierto que soy un poquito el estereotipo de pequeña jugaba con las niñas y jugaba con las muñecas, que eso me da un poco de lache decirlo. Pero sí que es cierto que la primera vez que me salió un pelo de barba me puse a llorar, como con 12 años. Y luego hubo una temporada en mi vida durante mi adolescencia que llevaba la ropa más andrógina que podía. Y de hecho, me pasaba mucho que me confundían con una chica. Y para mí eso era un subidón de dopamina, de adrenalina. O sea, era como perfecto, perfecto, perfecto. En plan, chicas, ¿qué queréis? Y mi amiga, ay, te hablo en femenino. Y yo, no pasa nada, tía. No pasa nada. Lo llevo con la hombría que llevo dentro. Mentira, mentira. Además, yo tenía un constante ronron de... No soy trans. De hecho, a veces nos sentís como síndrome del impostor de la persona trans. Es como, no soy lo suficientemente trans. Como nos lo han metido tanto en la cabeza lo de las personas trans sufren tanto, yo era como, no puedo ser eso. No puedo ser eso porque yo no voy a ser una persona miserable el resto de mi vida. Resulta que la persona miserable era la persona que no iba a hacer la transición. Y luego ya, una vez hecha la transición, sí que tengo la transfobia interiorizada de es que no puedo tener hijos, es que no soy lo suficientemente femenina en ciertos aspectos, mis entradas del pelo son más masculinas que... Y dices que yo no pueda tener hijos biológicos, quiere decir que sea menos mujer, entonces estoy invalidando a todas las mujeres que no pueden dar a luz. ¿Sabes lo que te quiero decir? La transfobia, en todos los sentidos, interiorizada o no, es absurda.
A lo mejor si la gente ve esto, que es más femenino y entonces me va a confundir con una chica o tal, pienso, vale, si esta persona viera esto en una persona cis,
claro,
lo resaltaría tanto o lo pensaría tanto. Es que es como el pensamiento que tengo un poco para calmarme.
El principal problema a la hora de hormonarse en cuanto a la burocracia es todas las trabas, desinformación. A todas las personas trans que estén oyendo esto y que tengan que ir a hacer burocracias varias, por favor, cogeos el artículo del BOE que corresponde, subrayáoslo, informaos bien de eso, porque la gente no tiene ni idea. En plan, primero tienes que ir al psicólogo, hay un momento en el que te hacen preguntas que son un poquito... ¿A vosotros os hicieron las preguntas de ¿tienes pareja? ¿Qué estudia tu pareja? ¿Qué niveles de estudios tienes? Que yo entiendo por qué lo hacen, somos un número también y necesitan datos para sus números, pero cuando llegas ahí dices, hola, quiero que me consideres una persona. En plan, llevamos 20 minutos hablando de mis genitales y todavía no me has preguntado cómo me llamo.
para mí era un poco, ¿te gustaba jugar con las muñecas o tal? ¿Te juntabas con los chicos para jugar o no? Y entonces me mostró como modelos de, mira, también está la niña superhéroe, no sé qué, que no tiene por qué ser un chico. Era como que, digo, ¿qué es todo esto? Bueno, en mi caso era para convencer realmente a mis padres, porque yo ya lo tenía claro. Pero luego aparte dije, vale, quiero terapia. En parte porque también tenía, pues, se juntó todo, se tenía una depresión del caballo con 15 añitos, entonces mis padres de repente eran, ¿cómo? ¿Te pasa todo esto? Lo principal era, pues eso, mi disforia de género, esa era, necesitaba ayuda urgente. Entonces me llevaron a psiquiatría y en psiquiatría me dijeron, no sé si es esto o lo otro, te voy a llevar a un experto. Y fue el nombre este de referencia, ¿no?, que te pone el diagnóstico. Y a partir de ahí era un poco como, vale, pero esto no es terapia. Esto es simplemente para cuestionar un poco la parte como más burocrática, la parte más formal.
Cuando fui al psicólogo yo ya llevaba un año de transición social porque dije, voy a tomármelo con calma, a ver si, yo qué sé, no es algo definitivo que quiera hacer, no sé qué. De hecho, sorpresa. Y luego llegas a que si tienes que cambiarte el DNI, que si tienes que cambiarte el SIP. Ahora tienes que irte a tal sitio, en tal sitio, te tienen que dar unos papeles, vuelves aquí mañana, porque hoy ya no, hoy ya cerramos. Luego tiene que un juez decirte si sí o si no.
Sí,
en plan,
sí.
Tienen que llevarlo a Madrid, luego tienen que devolvértelo, tienes que esperar 3 meses para ver si, señora, solo quiero cambiarme el nombre en el DNI. Y la letrita que pone F o M.
Al final es algo burocrático porque siempre te dicen que sí, pero sí. Es agotador, es agotador.
A mí una cosa que me decía una amiga trans, en la que yo me he escudado muchísimo y le he preguntado mucho, ha sido como mi hada madrina, y yo le decía, y llega un punto en el que como que te empiezas a sentir bien, y me dijo, mira, llegará un punto, esto con las hormonas, llegará un punto en el que empiezas a sentirlo todo más. Es que lo estaba viviendo todo al 70% y ahora lo estoy viviendo al 180%. Es impresionante.
He tenido una suerte muy grande con todo lo que respecta a este tema. Porque yo tampoco he tenido tanto problema ni burocrático ni nada.
Qué
pero
bueno.
No porque no haya sido problemático, sino porque en Alcira creo que tenemos una psicóloga aparte.
Bravo por Alcira, oye.
Sí, sí, sí.
Hay lista de espera en cosas en las que en Valencia sí que hay. Y cosas así.
Qué bien, qué bien.
Y he tenido suerte también en la familia, que tampoco ha sido como desde el primer momento, pero gradualmente sí que ha sido muy bien.
Lamentablemente, no todas las familias de primeras acogen bien la idea. Luego puede que sí, con mucho esfuerzo, pero muchas veces recurrimos a amigos antes que a la familia por miedo, por todas las cosas que puedan pasar, porque pues somos bastante vulnerables. Necesitamos rodearnos de más gente trans, porque al final nadie nos va a poder comprender igual. Poder hablar con otra persona trans de tus miedos, de tus inseguridades y también de la felicidad que te provoca, poder sentirte comprendido ayuda muchísimo, sobre todo si es alguien que está pasando por un muy mal momento de confusión.
Aunque sintáis que no estáis amparades, habrá mucha gente que esté ahí. Aunque no la veáis directamente, ese amigo o amiga con la que hacía tiempo que no hablabais, un psicólogo con el que todavía no hayáis coincidido, un familiar que de repente os entiende perfectamente. O sea, siempre se puede luchar por un mañana mejor. Y estamos en una época que da mucho miedo porque nos están utilizando como arma política. Mm-hmm. Pero los que han estado antes que nosotros han luchado y nosotros tenemos que luchar por los que vendrán después.
Yo el único consejo que puedo dar es un consejo que probablemente me hubiera gustado que me dieran a mí, y es que, o sea, yo soy muy impaciente, entonces probablemente que vayas con calma, en plan, que no pasa nada, que hay tiempo y que no vas a construir la identidad entera en un mes y vas a ser esa persona para siempre. Porque toda mi vida ha cambiado mucho desde el día que supe que era trans y salí del armario hasta lo que soy ahora. Y ha sido todo muy gradual. Entonces, ten paciencia y séte fiel a ti mismo, que también es muy importante.
Si te ha gustado este capítulo, no te pierdas el contenido extra. La Asociación contra el Acoso Escolar LGTBIQ+, It's Get Better España, comparte algunas reflexiones clave sobre esta conversación. Y un grupo de estudiantes te recomienda novelas, películas y canciones que les han ayudado a entender mejor su salud mental y a convivir con ella.
Magobio, un podcast de la Universidad Politécnica de Valencia producido por The Voice Village. Con Axel, Diana y Alejandro. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Dirección, producción y edición, Carolina Pizarro y Sara Cuesta Torrado. Responsables de producción de la UPV, Rebeca Díez Somavilla. Grabación de sonido, Carles Llorens, Ferran, Carles Peris y Rubén Prieto. Edición de sonido, Pablo de Diego. Presentado por Jordi Compain, con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Yago. La Universidad Politécnica de Valencia ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.